En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Con todo el oro del mundo no se puede comprar el amor con el que tratáis a papá y mamá. Esto lo dijo Teófilo Díez al personal de una asociación. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y de nuestro programa El Café del Alzheimer. Hoy en nuestro programa vamos a hablar con cuidadoras. Y digo con cuidadoras porque las que tenemos son mujeres. Si hubiera algún hombre, pues diría también cuidador, pero hoy vamos a hablar con cuidadoras. Está aquí nuestra psicóloga Mari Carmen, que va a ser la que se va a encargar un poquillo de sacarles el fondo, ese fondo que cada uno tiene ahí en su corazoncito de cuidador. Y va a ser ella la que, aunque bueno, yo también le preguntaré y hablaré con ella, ¿no? Pero va a ser Mari Carmen la que, bueno, como psicóloga, pues le va a intentar sacar todo lo que pueda. A todos los que nos estáis escuchando, el programa pasado regalamos 3 libros a las 3 primeras personas que llamaron o que estaban escuchando este programa. Y bueno, hoy vamos a regalar otros 3. Hoy el libro que vamos a regalar, lo digo ya para que, bueno, quien nos esté escuchando, pues que esté atento. Y, hombre, yo rogaría que quien nos llame, que no sea simplemente por el hecho de que le regalamos un libro, llevárselo, ¿no? Que también, si lo quiere, no hay ningún problema. Pero el libro se llama Atender a una persona con Alzheimer. Entonces nos gustaría que llamara a alguien, pues que tuviera algún familiar con Alzheimer, porque le iba a servir de mucho uso el leer este libro, ¿no? Y como es natural, pues luego todas las consultas que quiera hacernos no las puede hacer en nuestra asociación. Así que hoy vamos a regalar, insisto, 3 libros que se titulan Atender a una persona con Alzheimer. Las 3 primeras personas que llamen a lo largo del programa, pues le regalaremos este libro. Y bueno, ya sin dar mucha más coba a lo que nos trae hoy aquí, pues primero va a empezar con Paqui. Paqui, además de cuidadora, pues es miembro de la junta directiva de nuestra asociación. Y bueno, lleva ya, bueno, desde que se fundó la asociación, 17 años, ¿no? Y ella, pues es quizás la más antigua que hay ahora mismo en la asociación. Y su madre, que es la persona que tiene Alzheimer, pues también es la más antigua de las personas todavía vivas, ¿eh?, que tenemos en la asociación que padece la enfermedad. Así que, Mari Carmen.
Bueno, pues buenas tardes, querido oyente. Y bueno, Paqui, primeramente me gustaría que me explicara, en términos así muy generales, cómo es el día a día con una persona que tiene Alzheimer, en este caso tu madre, tras tantos años afrontando, llevando a cabo esta enfermedad. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo te planifica? ¿Cómo te organiza?
Buenas tardes. Hoy en día ya es muy fácil. Hoy ya es muy fácil estar con esta enfermedad, porque ya no tienes que luchar contra ella. Estás con esta enfermedad y con un familiar así, ¿no? Porque se deja hacer todo, solamente tienes pues que tener cuidado de ella, alimentarla, porque no saben alimentarse, pobrecitos. Asearla, pues darle también mucho cariño, pero yo lo llevo bien porque ya he aprendido lo que tenía que aprender de la enfermedad, he vivido con ella y luego también tengo también el apoyo de mi familia, de mi marido y de mi hijo para cualquier cosa. Hoy estoy aquí y mi hijo pequeño está allí con mi madre. Yo la he dejado merendar con limpia, y él ya sabe que luego tiene que darle la cena a tal horario, por si yo no llego, pero que lo hace muy bien, porque ella es muy buenecica. O sea, que es que ahora, cuando si me tengas que preguntar de lo anterior...
Sí, ahora después ya unas preguntas.
Ya es otra historia, pero hoy se lleva muy bien.
Sí. Has dicho algo que es muy significativo y me gustaría que lo resaltara, que le das mucho cariño, que se le habla mucho. Cuando una persona tiene ya la enfermedad en una fase tan avanzada, hay personas que no entienden que hay que darle ya, pues, hablarle porque no tiene sentido, ¿no? Y tú justamente nos dices lo contrario, igual que nosotros decimos desde nuestro centro, de nuestra asociación, que tenemos que luchar por mantenerlo en que son personas hasta el día que se van, ¿no? Explícanos lo importante que es el cariño y el hablarle a una persona aun estando en una fase ya tan avanzada.
Es importante porque también te das cuenta de que algunas cosas, lo mismo que otras olvida, algunas cosas se entiende. Porque la palabra beso la entiende. Cuando se lo pide y le pones la cara al lado y te lo da. Él abre la boca, lo entiende. Porque pues, a lo mejor puede tener un poco de problema de visión y no ve, pero entiende eso. Entiende que nosotros siempre la hemos llamado por su nombre porque ya dejó de vernos como hijos muchísimo antes. Entonces, al escuchar su nombre, ella te mira, abre los ojos, cada vez menos, pero bueno, se ve que por lo menos esas dos o tres cosas ella lo entiende. Pues entonces le habla normal, no reacciona, pero entender sí entiende. Pues entonces, como es tu madre, está en tu casa, está con vosotros, mientras que coméis, está ahí presente también, pues que te viene desde luego de darle esa caricia y de darle ese beso y de decirle pues qué guapa está o no sé, es que te viene.
Te sale,
sí.
Bueno, Paqui, vamos a remontar un poco hacia cuando la enfermedad no estaba tan avanzada. El momento en el que, bueno, tú eras una de las fundadoras, como bien dice Antonio, de la asociación. Cuando decidís, pues bueno, en tu caso, que tu madre vaya al centro. ¿Qué te ha aportado el centro desde el tiempo que tu madre ha estado? Tanto para ella, como la persona que padece la enfermedad, como tú como cuidadora principal.
A mí me ha aportado pues estar en la situación que estoy ahora, que estoy psicológicamente muy bien, muy bien, muy formada y muy tranquila. Entonces, verdaderamente, cuando he tenido la oportunidad, aparte de estar, como decía Antonio, de la directiva, pero cuando ha habido reuniones, charlas con psicólogos, con médicos, todo eso, yo siempre he ido. Entonces, para formarme, pero cuando también he necesitado... He visto yo que necesitaba una ayuda, sobre todo psicológica, porque es una enfermedad que te viene y es un bofetón que te da la vida, pues entonces yo he ido a pedir ayuda psicológica, porque ellas saben, tú y por ejemplo Natalia, que está con nosotros también en un principio, sabe cómo tenemos que actuar exactamente y afrontar esta enfermedad. Entonces, verdaderamente, a mí me ha servido muchísimo. Y todavía hoy en día, porque hay algunas situaciones a lo mejor que ya la ves tan frágil a mi familia, a mi madre, la veo tan frágil, porque algunas veces también yo estoy un poco baja de moral. Entonces voy allí y me dice cuatro cosas, me decís vosotros, y ya me da una inyección para poder resistir un poquito más.
El tiempo que estuvo tu madre aplicándole el tratamiento no farmacológico que se da desde nuestro centro a través de la estimulación cognitiva, ha sido positivo, ¿no? Sí. Ha dado lugar a que la enfermedad, pues, es un resultado de los casos que podemos demostrar de que se ha intentado ralentizar la evolución de la enfermedad, ¿no, Paqui?
Sí, y no era tan avanzado, por ejemplo, como estáis ahora con los usuarios que tenéis verdaderamente. Y entonces, pues, pero yo sí lo veo, claro. Y luego en cada persona, pues, la enfermedad siempre es distinta.
Sí. Bueno, Paqui, y cuando ante situaciones, porque ahora está en la fase ya más tranquila, sí, en la que ya no puede hablar, pero situaciones en las que bueno, que era un continuo, por ejemplo, de que estaba más nerviosa o que estaba más impulsiva, ¿cómo reaccionaba ante esas situaciones? ¿Cómo las personas que nos están oyendo podrían actuar con un familiar que tenga esta enfermedad?
La primera cosa que yo aconsejo hoy desde este tiempo, que antes tampoco yo no lo veía, es verdaderamente que acepten esa enfermedad, que la asuman, que se informen y que sepan lo que es. Porque una otra persona también que está tranquila, pues entonces está más tranquila con ellos, sabe, ve venir el problema, el día a día que ha cambiado, por ejemplo, porque hoy sí he podido actuar con ella de esta manera. Pero tengo que estar preparado también yo psicológicamente, porque mañana va a actuar de otra manera y yo tengo que ni alterarme ni yo siempre he dicho que, por ejemplo, mi madre ha sido la gota que colma el vaso de todos los problemas que a lo mejor yo he tenido familiar, en el sentido porque yo he estado viviendo con ella, ¿no? Entonces, desde que mis niños están pequeños hasta ahora, pues siempre, o mi vida día a día, pues entonces ella ha sido siempre la puntilla. Pero he tenido que aprender a tener paciencia, porque yo con ella no me podía enfadar, ni le podía chillar, ni le podía dar un azote. A lo mejor como con un hijo cuando lo estás criando, que le estás dando ese azote, así. Entonces yo lo primero que aprendí es tener mucha paciencia. Y aprender a tenerla, pero también se necesita ayuda. No porque tú quieras y tengas fuerza de voluntad, te viene.
Para poder afrontar la enfermedad, pues es necesario, como tú estás resaltando, el llevar a una persona al centro para intentar, por un lado, ralentizar la evolución de la enfermedad, pero claro, el cuidador principal, en este caso, toda la familia, ¿no? Pero tenemos que estar informados.
Sí.
Porque si no se está informado, no se acude a los talleres, a los cuidadores, no se pide una cita cuando se necesita al psicólogo, pues el afrontar la enfermedad costaría bastante.
Sí, yo no, vamos, hoy ya te digo, lo digo porque lo he pasado. Y sé que, por desgracia, pues por toda esta etapa los familiares tienen que pasar, porque por mucho que queramos informarnos, pues luego está también el día a día de cada persona, de cada cuidador en su familia y en el comportamiento y en la manera de ser de cada uno.
Muy bien. Hoy nos acompaña también Andrea, que es el nieto de... y me gustaría preguntarte, ¿cómo llevas tú el cuidar a alguien tan directo, un familiar tan directo como...
Y tan joven como es
tu abuela? Y bueno, ante una situación la que estás viendo, pues bueno, que ahora está en la fase más tranquila, pero te vuelvo a preguntar lo que a tu madre, cuando estaban en situaciones, pues que se vuelven, te hacen preguntas muy repetitivas o se ponen impulsivos, ¿cómo actúa?
Sí, la primera época en la que se ponía muy repetitiva... Era difícil, yo me acuerdo que era muy
difícil.
Porque era muy difícil porque podía repetir una cosa pues 20 veces, 30 veces en 5 minutos. Y imagínate repetir 30 veces la misma cosa en 5 minutos, tú mismo, a ti mismo dices, ¿pero qué estoy haciendo?
Claro.
Te parece una broma, pero vamos, si eso servía para que ella lo entendiese en ese momento, pues merece la pena.
Y lógicamente, pues habrá aprendido con tu madre y el resto de la familia a aprender, ¿no? A tener paciencia. en ese momento, ¿no?
Sí, la paciencia ya la tendré para el resto de mi vida.
Sí, porque yo creo que en estos casos ya no hay algo, no hay otra enfermedad que nos pueda sobrepasar.
Sí, pero por ejemplo, yo con ellos contaba, porque algunas veces también ellos les... O sea, desde un principio, estamos hablando de hace ya casi mi madre diagnosticado casi 18 años, o sea, que ellos eran muy jóvenes. Pues algunas veces, abuela, que ya me lo has dicho,
Sí.
Pues yo verdaderamente algún día se lo dije a ellos, digo, a mí no, mi madre no le levanta la voz, porque es mi madre, y a vosotros no os gustaría que a mí nadie me levantase la voz. Así es que una vez lo hicieron, ya no lo han hecho más. Por eso también digo que yo también estaba estaba bien psicológicamente para decirle eso a mi hijo, o sea, que yo sabía que a ellos no le iba a afectar de que yo sacara, por ejemplo, las uñas por mi madre y no por ellos en ese momento, ¿entiendes? Uh-huh. Y de que eso es lo que nosotros estábamos haciendo ahora y que ellos no tenían ese derecho. Una vez, pues como todo el mundo, nos equivocamos una vez y punto. Pero con ese problema ya no hemos tenido más.
Pero claro, eso es fruto de...
Y es inevitable, ¿eh?
Es inevitable, exactamente, ¿no? Hay un momento en el que, pues... no nos podemos controlar a veces y en un momento determinado pues se le puede subir el tono de voz y tampoco tenemos por qué sentirnos culpables, ¿no? Lo que intentamos es evitar que vuelva a suceder.
Por eso digo que la información de la enfermedad y lo que va ahí, aparte de que con cada problema que vaya surgiendo cada día lo vayamos resolviendo ese día, pero está informado de lo que va a llegar verdaderamente casi siempre al final, de todo el trayecto de la enfermedad.
Sí, y otra cosa por parte de los cuidadores que bueno, pues nos preguntan a la psicóloga, se anticipan, ¿no? Se anticipan a un futuro, al futuro de la enfermedad, en la fase ya más avanzada y en la que pueden estar pues ya encamados, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las personas que nos estén oyendo y que no tenemos que, hay que aprender, ¿no? A vivir el día a día y no tenemos por qué pensar en llegar a ese extremo, ¿no? Por ¿tú eso, cómo la aprendió a hacer?
Nosotros, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, al principio de la asociación también había mucha, nos juntaban mucho a veces los cuidadores. Entonces estábamos en muchos estadios distintos. Y aunque yo estaba a lo mejor en la primera fase con mi madre, pero había algunos que ya estaban en la cama. Como nosotros, pues cada uno decíamos lo que nosotros, cómo nos sentíamos, lo que hablábamos, pues entonces el otro siempre escuchaba. No preguntábamos qué es lo que nos va a pasar o tú cómo lo has hecho, pero lo escuchábamos, lo que esa persona decía en ese momento, lo que estaba haciendo con su madre, que hoy pues yo me acuerdo y sé cómo tengo que actuar. Solamente ahora pido información pues a los sanitarios para yo poder cambiarla, para curarla, es la única cosa. Pero no he pedido más información antes, porque de cuando nos juntamos unos con otros y tenemos esas charlas con los mismos cuidadores, nos ayudamos muchísimo. Parece que no, pero se ayuda mucho porque cada uno está en un estadio distinto.
Sí, de hecho los talleres de los cuidadores que impartimos están destinados para eso, ¿no?
Son muy positivos.
El psicólogo, pues...
A mí me gustaría hacerle una pregunta a Andrea. Y precisamente por ser tan joven, ¿no? ¿Alguna vez te ha ocurrido que tenías previsto salir y te has tenido que quedar con la abuela?
Bastantes veces.
¿Y ha pasado algo?
No
te ha pasado nada, ¿no?
Se ha puesto la Play, ¿no?
Yo quiero pensar que no me he perdido nada. Yo pienso, pues no me habré perdido nada.
No, es que si nos está escuchando personas que tengan hijos, ¿no? O que, porque hoy en día parece ser que por los hijos hay que darlo todo. Y yo soy de los que opino que a los hijos hay que enseñarle a todo, no darle todo, es mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que dentro de eso que te han enseñado, pues a cuidar a tu abuela, a tener paciencia, a perderte alguna vez algo que deseabas, pero te has tenido que quedar a cuidar de ella y no te ha pasado nada, ¿no?
Nada.
No te ha creado ningún trauma ni nada de eso, ¿no? En ese momento a lo mejor te puede haber, bueno, pues sentado bien o sentado mal, pero lo ha hecho.
Te pongo un ejemplo. Yo cuando era joven, pues con mi amigo me iba a jugar a fútbol y si estábamos jugando fútbol una hora, pues yo a la media hora me iba. ¿Que me voy? ¿A dónde? ¿Con mi abuela, que está sola?
Pero siempre se ha pactado esa salida.
Cosas así.
Entonces, no ha sido una cosa de que se haya dejado. O sea, que lo hemos dicho, como ahora, por ejemplo, digo, pues ya mi hijo el otro sabe que se tenía que quedar desde ayer o antes ya que me dijiste que estaba el programa de radio. Entonces, son momentos, lo hablamos y a ver quién se puede quedar o quién
claro,
no se
es que
puede
ese,
quedar.
Es que ese es un problema también que voy ahí en la mayoría de la familia. Es que se habla poco. Entonces, claro, cuando no hablas... Pues,
no, que el cuidador se piensa que solamente es suyo. este problema.
Eso es lo que te quería preguntar.
Pero es que, es como te he dicho antes, hoy lo veo así, pero cuando teníamos tantas charlas antes y nos decían los psicólogos, es que cuando tengáis que necesitéis ayuda, pedidla. Pues yo no la he pedido, porque he visto que yo podía, ¿entiendes?
Hasta un límite,
exactamente. Pero hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda porque no somos
Superman
ni nada.
Entonces, Superwoman.
En este caso, sí. Entonces tampoco es un derecho y no es un derecho de la familia que tiene al lado, aunque a prestarte una ayuda.
Yo creo que no es un derecho. Yo creo que es un deber.
O un deber,
que es muy distinto.
Sí, puede que sea la palabra.
O sea, yo creo que es un deber. Porque, vamos a ver, tú estás en una familia, formas parte de un núcleo. Entonces, los problemas no pueden quedarse para otro. Los problemas tienen que ser para todos. Y todos tenemos que intentar arrimar el hombro para resolver esos problemas. Lo más fácil sería que todo el mundo nos diera los problemas resueltos. Pero es que eso no funciona así. O no debe funcionar así. Y estamos... A la gente joven la estamos encaminando mal. Porque yo insisto, tú... Yo, nuestra generación, hemos hecho esto. Pero ¿cuántos Andreas habrá en las generaciones que vienen?
No sé, mucho.
Pero también volvemos a lo mismo, a lo que tú comentabas anteriormente, Antonio. Va un poco en que en la familia se está perdiendo la comunicación, se está perdiendo el diálogo. Y bueno, y también es que va muchísimo en, por ejemplo, siempre hay el que lleva el timón, ¿no? Como se suele decir. Pero en la casa, en el trabajo y todo, ¿no? Pero el resto de los integrantes del grupo, por así decirlo, del trabajo o de la familia, tiene que saber que esa persona, en este caso la cuidadora principal, no se le puede delegar a ella toda la carga, porque al principio va a echar para adelante y nos volvemos cómodos, ¿no?
Yo
tenemos que decir, ofrecernos a, pues hoy me voy a quedar yo con la abuela, mañana me voy a quedar yo. Entonces tenemos que ser nosotros el que tomamos la iniciativa de forma individual, y si vemos que no, pues directamente el cuidador principal es el que tiene que decir hasta aquí hemos llegado y esto y esto y esto es lo que hay.
Noticia de hoy fresquísima de la agencia EFE. El 70% de los cuidadores no profesionales, la familia, de personas con Alzheimer está en riesgo de padecer trastornos orgánicos y fisiológicos debido a la sobrecarga.
Pues eso es lo que le quería ahora preguntar a nuestra cuidadora. El síndrome del cuidado quemado.
A ver, yo a ellos siempre le digo, y porque es así, mi preocupación, la primaria que hay hoy en mi vida, es mi madre. A la que primero me dedico yo, están mis hijos, los veo sanos, están bien, entonces hoy a ella. Pero que eso no deja de que yo pida ayuda a ellos. Por ejemplo, ¿cuántas veces en las reuniones? ¿Cuándo quieres la cita? Para vosotros, por ejemplo, en la directiva, Antonio, cuando sea, espera a que yo le dé un día.
Pueda, claro.
Pero claro, yo ese día se lo doy siempre contando
con los demás familia, el resto.
Claro, pero yo no soy esa que dice, bueno, pues entonces no, yo ya me salgo de la asociación, me salgo de la directiva porque yo no puedo, que lo podría haber hecho. Pero como yo encuentro positivo, aunque sea esa media hora que yo salgo fuera, porque también yo veo que mi hijo, mi marido, se quedan bien con ella. Y ahora están bien, ellos también han pasado toda la etapa de la abuela, en todas las estadías de la abuela, ¿entiendes? Y a lo mejor han tenido que salir afuera a buscarla porque se la ha ido, o lo que hayan hecho, o repetirle, como él dice, las cosas un montón de veces. Entonces, como yo veo que ellos no lo tienen como obligación, pues entonces a mí me hace estar más libre también.
Así. Bueno, pues hoy también nos acompaña
Otra Paqui.
Estamos en Paqui.
Lo buena bunda.
Y Paqui, me gustaría, porque tú sí está tu madre yendo al centro. Lleva, si me equivoco, me corriges, un año y medio aproximadamente.
Aproximadamente, sí.
A mí me gustaría, para las personas que no están, para nuestros oyentes, que nos dijeras qué te ha aportado la asociación, cómo está tu madre antes y ahora. Fruto de nuestro trabajo.
La asociación me ha aportado a mí muchísima tranquilidad. Mucha tranquilidad. Porque yo trabajo. Y yo cuando se vino mi madre a mi casa, yo no podía ir a trabajar. Y en mi casa no trabaja nada más que ese sueldo. Y digo, ¿yo cómo me las puedo apañar? Es que no podía apañármela de ninguna manera. ¿Qué hago yo? Me iba a las 5 de la mañana y volvía. la levantaba. ¿Y ahora quién se queda con ella? No podía. Tuve que dejar el trabajo y dedicárselo a ella. Y eso...
Fijaros un dato de los que, de hecho, en los manuales...
Entonces, cuando empezó ahí, pues yo retomé mi trabajo con mucho sacrificio, porque tienes que estar todo el día corriendo y a todos los sitios vas tarde, como yo digo. Pero bueno, la tranquilidad de que yo me voy a trabajar y la dejo en un sitio de mucha confianza y que yo sé que está estupendamente desde que está ahí. Porque ella llevaba una velocidad tremenda.
Tú has notado un cambio importante para mejor, aunque ya sabemos que las enfermedades neurodegenerativas tienden a empeorar, pero...
Todo el mundo que la conoce y que habla con ella y que sabía cómo estaba, lo dice. Que está, dice, pero que está bastante mejor. Se le va notando que
La enfermedad está ahí.
La enfermedad está ahí y se le va notando que va avanzándole. Pero... No como estaba, es que estaba todo, si la tenía sentada, todo el día durmiendo.
De hecho,
no quería ir a pasear, no quería levantarse del sillón, y ahora pues está con una actividad que algunas veces me sorprende, digo, demasiado activa está. La verdad es que sí, que...
Paqui, y cuando sales del centro el día a día, cuando la espera a la una que salga con el resto de los compañeros, ¿cómo la ves siempre salir?
Sonriente. Ella sale con su sonrisa. Muchas veces sale diciéndome que si se ha ido Jesús de vacaciones, que ahora no va a estar Jesús porque se ha ido de vacaciones. Y le pregunto qué ha hecho. Hay veces que se acuerda de lo que ha estado haciendo, hay veces que no, que ya sale y que ya no se acuerda. Pero bueno, pero si ella sale siempre con su sonrisa en la cara.
El tema de la psicomotricidad, yo me acuerdo cuando llegó que había bastante dificultad para la movilidad que tenía.
Sí, claro, al principio con la silla de ruedas, la llevaba a todos sitios con la silla de ruedas.
Sin embargo, ahora va con andador.
Ahora va con el andador y sin el andador, ¿eh?
Sí.
Que ella en la casa se mueve sin andador. Se levanta del sillón sola y coge y se va al cuarto de baño sin el andador.
Quiero recalcar a las personas que nos estén oyendo que allí no hacemos milagros, ¿eh? Allí lo que hacemos es terapia.
Sí, pero
terapia y durante todo el tiempo que están allí, porque no paran. Entonces, una de las terapias es la que lleva el fisioterapeuta, la psicomotricidad, la movilidad. Y claro, eso en personas que todavía se les puede sacar partido, pues tiene unos resultados bastante sorprendentes. Sí. O sea, cuando he dicho alguna vez en este programa que ha llegado gente a nuestra asociación que no andaba y están andando, no he dicho ninguna mentira, insisto, y no hacemos milagros, hacemos un trabajo constante, con mucho amor y mucho cariño, para que ellos se vuelquen y colaboren con los profesionales en las tareas que tienen que hacer todos los días. Pero no hacemos milagros, insisto. Es trabajo constante y constante.
Yo, ¿qué crees que te diga? Yo que estoy muy contenta y muy satisfecha del trato y de todo lo que ahí se hace.
Paqui, los talleres que tú has ido a más de uno... Que impartimos el área de psicología para los trastornos de conducta. Sabes que el último que tuvisteis conmigo, pues hablábamos de cómo tratarlos cuando se ponen un poco agresivos o se ponen repetitivos. ¿Te están aportando cosas para poder ir afrontando el día a día a esos trastornos de conducta que van experimentando a lo largo de la enfermedad?
Sí, bueno. Yo en esto quería recargar una cosa. Yo pienso que conforme la enfermedad va avanzando, los que estamos ahí cuidándolo, nos tenemos que ir adaptando.
Exactamente.
Hay que avanzar también.
Eso es el día a día.
Eso es.
Yo creo que esa información.
Sí, claro, la información es muy importante. Pero que el aprendizaje del día a día, porque es que te tienes que mentalizar de que eso va a ir avanzando. Y te tienes que ir preparando.
Pero te tienes que mentalizar, como le decía anteriormente a la compañera, antes de que tú vinieras, día a día. No tenemos por qué anticiparnos nosotros más. Porque lo digo muchas veces a los cuidadores cuando nos piden cita. Digo, porque tenemos que pensar en que tiene que llegar a una fase final, si a lo mejor ni llegan a esa fase, o incluso nosotros, como cuidadores, nos puede pasar ante algo. Entonces, tenemos que mentalizarnos el día a día, los pequeños cambios que se van viendo en la evolución de la enfermedad, el día a día, ¿no? Entonces, no anticiparnos a Maya.
Sí, sí. No, sí. Yo algunas veces pienso, digo, bueno, si yo que soy la que la cuida, que soy la que está cuidándola, bueno, yo y mi familia, porque mi marido está ahí, el pobre, al pie del cañón también, que anda. Y digo, bueno, si yo, a mí me pasa cualquier cosa, a mí me pasa algo, porque no estamos libres de nada, me pasa algo. Mi madre se ve en un asilo. Eso tengo clarísimo. Porque...
Pues por eso tú tienes que echar en mano allí en la asociación de los psicólogos que nos alimenten y nos fortalezcan la mente, ¿no? Y de los fisios para ponernos bien la espalda.
Pues la verdad y que sí.
Bien, vamos, estamos en el ecuador del programa, vamos a dar nuestro habitual descanso para tomarnos nuestro café y lo vamos a dejar porque como estamos en prerromería, pues lo vamos a dejar con una canción de Ecos del Rocío que se titula Y no se acuerda, está dedicada a una persona con, o a las personas con Alzheimer, y volvemos en 5 minutos.
Tarareando una copla, tenía la puerta abierta. Buenas tardes, José.
¡Hey! ¿Quién es?
Tu hijo que viene a verte, ¿quién va a ser?
Entre. Entre y siéntese usted.
Y no se acuerda, y no se acuerda, y no se acuerda de que jugaba conmigo en los escondites de hierba. Pa' él siempre fui su niño y no se acuerda.
Recontando lo que tiene, se le olvida en un segundo hasta el nombre de mi vieja. Era el más grande del mundo, compare, y no se acuerda.
Y no se acuerda de mi tren y de mi columpio. Qué pena que no se acuerda, es lo más grande del mundo. Es mi madre y no se acuerda. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Mover por ti el universo y después no conocerte. ¡Ay, después de tanto esfuerzo! ¡Qué mala suerte!
De la noche a la mañana, tu padre es como un extraño que ya no se alegra al verte. Ni se sonríe en sus labios, qué mala suerte.
Qué mala suerte, dale la memoria. Dios mío, qué mala suerte, que amanezca un nuevo día y que me levasque la muerte.
A una mare, a una madre que te ha llevado en su vientre y te amamantó, compadre. ¿Quién le explica que el Alzheimer borra el amor de una madre? Y le borra hasta la cuenta de las veces que ha parido. El Alzheimer es tan infame que le roba la mirada de un hijo a una madre.
A una madre. Y las veces que me dormía, aquella nana, compare, y todo eso se lo olvida, no me la enseña a una madre.
Y no se acuerda, y no se acuerda. Y no se acuerda de aquellos vasos de vino y las cartas en la taberna.
va a verlo su mejor amigo y no se acuerda.
¿Quién le manda este castigo? ¡Qué penita de mi padre! ¿Quién la aprieta si la cuerda? Lo guapa que era mi madre y no se acuerda. Y no se acuerda de mi tren y de mi columpio. ¡Qué pena que no se acuerda! ¡Es lo más grande del mundo! ¡Es mi padre! ¡No se acuerda!
Exigente, eso también.
Bien, ya nos hemos tomado nuestro cafelito. Y que, por cierto, si alguien tiene por ahí alguna cafetera de estas Nespresso o algo y no la quiere donar para que hagamos aquí el café y nos ahorremos de traernos el termo, bienvenida. No le vamos a poner ninguna pega. Nosotros compraremos las cápsulas y la leche, pero la cafetera, y así nos tomamos un cafelito aquí en la radio recién hecho cada vez que tengamos nuestro programa. Bueno, seguimos hablando con los cuidadores. Hay una página en internet, fijaros lo que dice del cuidador o de la cuidadora. Contrae una gran carga física y psíquica. Se responsabiliza de la vida de la persona enferma con la medicación, la higiene, los cuidados, la alimentación. Va perdiendo paulatinamente su independencia porque la persona enferma cada vez le absorbe más. Se desatiende a sí misma, no toma el tiempo libre necesario para su ocio, abandona sus aficiones, no sale con sus amistades, etcétera, y puede acabar paralizando durante largos años su proyecto vital. O sea, ¿veis por qué es importante cuando aquí insistimos muchas veces en que, aunque sea el cuidador o la cuidadora principal, hay que dejarse ayudar? Pero además, es que no hay que dejarse ayudar, es que tiene que haber otras personas de la unidad familiar que ayude, que no hace falta pedírselo, que la enfermedad está ahí, la persona que la padece está ahí, y no tenemos que esperar a que nos pidan ayuda, aunque a veces, si alguno sea o alguna se hace loco, hay que llamarle la atención. Pero es que el problema, cuando hay solamente una persona que pueda cuidarla, pues nada, hay que aguantar, como sea. Pero cuando en el núcleo familiar hay más de una, aunque sean hijos, ¿verdad, Andrea? Sí. Que no pasa nada. Pues aunque sean hijos y sean jóvenes, también hay que pedirle ayuda. Entonces, eso es muy fundamental.
Paqui, continúo contigo. Lo que dice Antonio, hablando de lo del cuidador principal, tú has comentado, bueno, tú eres la cuidadora principal en este caso de tu madre, pero también has comentado que bueno, tu marido también está llevando parte de la carga. Entonces, pasa un parecido a la compañera que también es Paqui, que aparte de ser la cuidadora principal, estáis haciendo pues lo que se tiene que hacer, ¿no? Ayuda el marido, imagino que también los hijos, si en un momento puntual pues se tienen que quedar con ellos. Porque si no, es que es imposible, ¿no?
Sí. Es que te quema mucho.
Eso es. Que la paciencia se aprende, sí, y demás, pero
te cambia la vida total. Total. Yo no tengo ni el 30% de la vida que tenía antes. Porque yo terminaba el viernes mi jornada de trabajo y la mayoría de los fines de semana pues nos íbamos a este sitio, nos íbamos al otro. Pero ahora no puedo ir a ningún sitio. No puedes salir a tomarte una cerveza, tienes que dejar a alguien con ella, no puedes depender ni nada, no puedes disponer, ¿no? No puedes hacer planes ninguno. Tienes que estar ahí al pie del cañón.
Es lo que nos toca, ellos tampoco quisieran estar así.
Claro, sí, eso lo entiendo yo. Pero que bueno, que en referencia a eso, pues que te cambia la vida total.
Te cambia, pero cuando ya llevas, por ejemplo, el caso de tu madre, que ya hace 5 años que le diagnosticaron la enfermedad, poco a poco, un poco lo que decía Paqui, ¿no? Con la ayuda de los profesionales y contigo también el día a día, pues se aprende a hacer esos cambios, que al principio vienen muy grandes, pero luego poco a poco se van haciendo unos cambios, y el ser humano es muy sabio, el cuerpo, el organismo del ser humano es tan sabio que termina por adaptarse a esos cambios, aunque sabemos que son difíciles, ¿no? Yo siempre digo en los talleres y a las familias y que esta enfermedad, dentro de que es una enfermedad dura, hay que aprender a tener paciencia y a tomártelo un poco con humor. Yo siempre le digo a... Lo comiendo allí, a los voluntarios y el trabajo, el día a día que tenemos allí, que trabajamos con ellos primero porque sentimos nuestra vocación con esta enfermedad tan específica, pero porque aprendemos a echarle humor a la enfermedad. Porque cuando te preguntan 500 veces lo mismo y el de al lado, porque son... No me gusta nunca compararlos con niños porque no son niños, pero en ese momento actúan como tal porque... El compañero ha terminado, yo aunque no, que me mire, ¿no? Como hacen los niños cuando están aprendiendo. Entonces aprendemos a trabajar con ellos un poco echándole humo, ¿no? Y para que ellos se sientan tranquilos, relajados, porque eso sí, ellos interpretan hasta el último momento de su vida las caras, la sonrisa, si le tienes genio, eso, y lo perduran. Y eso tiene una explicación, parece ser que tiene una explicación científica. Nosotros, nuestro cerebro es el resultado de un proceso evolutivo a través de siglos o de milenios, donde era muy primitivo y donde la tribu se comunicaba a través de... no sabían hablar, se comunicaban a través del lenguaje universal, de la sonrisa, del llanto. Luego, fruto del resultado de la evolución del cerebro a través de esos siglos, de esos milenios, tenemos un organismo, nuestro cerebro es tan complejo, pero la parte más primitiva era la de las emociones, la de la alegría, la del llanto. Yo me puedo ir a la China, que aunque no sepa hablar el chino, segura van a interpretar, saben perfectamente cuando me río, cuando lloro. Entonces eso tiene una explicación. Perdura esas emociones que son las más primitivas, porque es el resultado de un proceso evolutivo que ellos, por desgracia, lo que van es perdiendo esas estructuras cerebrales, consecuencia de la enfermedad. Entonces esa es una de las explicaciones. Por eso pregunto siempre a los cuidadores, el caso de Paqui, su madre que ya tiene enfermedad avanzada, lo importante que es darle una sonrisa, sí, el hablarle. Sí. Entonces, pues...
Y cuando va allí a los talleres, lo mismo. Ellos que quieren es eso. Quieren eso también.
Paqui, me gustaría que al oyente de Radio Andújar le dijera, como familia, a una persona que le han detectado la enfermedad, y cuando yo digo la enfermedad no solo el Alzheimer, sino un deterioro cognitivo que al momento en el que se puede trabajar de forma más precoz, antes de desarrollar la posible demencia que es el Alzheimer, que es el paso siguiente, o se le han diagnosticado otra demencia. ¿Qué le dirías tú a esa familia que le acaban de dar un diagnóstico?
Bueno, yo lo viví en ese momento... Lo viví yo sola porque iba con ella y entonces pues yo fui la que me empapé de todo lo que me dijeron para darme los resultados de las pruebas. Pues que tengan paciencia, que lo lleven lo mejor posible, que traten al enfermo como si no estuviese enfermo, porque no lo puedes tratar como un enfermo, lo tienes que tratar como si no estuviese enfermo. Porque si lo tratas como un enfermo, él no se siente a gusto. Dice que si ella está inútil. Yo le digo a mi madre, a ver, ponte y come sola, o te doy yo. No, yo puedo comer, es que yo no estoy inútil.
Claro, pero eso es porque ellos quieren tener su autonomía, que es otra de las cosas que nosotros luchamos desde el centro, que mantenga la autonomía el mayor tiempo posible. Por parte del centro, ¿qué le diría a las personas? ¿Le aconsejaría que vinieran a nuestro centro?
Sí, además yo, de hecho yo he mandado gente allí. He mandado gente allí. Yo creo que ahora mismo es el único sitio que pueden prestarnos, fíjate, un poquito de ayuda.
Fíjate que somos el único sitio para estas enfermedades que hay en Andújar,
sí,
y en gran parte de la comarca. Lamentablemente, el otro día leí aquí una estadística que además hemos hecho desde la Confederación Andaluza. Según el ratio de población y por la edad, se estima que puede haber en Andújar 540 personas con Alzheimer o demencias, y al centro van 30.
Sí.
Fijaros, o sea, qué descompensación tan enorme hay, ¿no? Sabemos que hay personas que ya están en cama, porque ahí entran todas, ¿no? que ya están en cama, que no pueden ir, o están ya en la última fase, que aunque no estén en cama, tampoco le podemos estimular, pero estamos luchando desde tanto desde la Confederación Nacional como desde la Confederación Andaluza, en primer lugar porque haya un diagnóstico a tiempo. Muchas veces cuando se va al médico y todavía los médicos siguen insistiendo muchas veces, eso son cosas de la edad. Pues no son cosas de la edad algunas veces. Hay que tomarse eso mucho más, con mucho más rigor. No digo en serio porque me imagino que cualquier profesional se toma su trabajo en serio, pero con mucho más rigor. Cuando muchas veces llegan los familiares quejándose de que, bueno, usted o mi padre o mi madre o mi marido está haciendo esto y tal y cual, eso es de la edad. No, hay que empezar a pensar que no es de la edad ya. Por eso estamos insistiendo en que haya un tratamiento precoz. Pero aparte de eso, es que el único tratamiento efectivo que hay es el tratamiento no farmacológico, que es lo que hacemos las asociaciones de Alzheimer de toda España y de todo el mundo. Porque no hay ningún medicamento que sirva para el Alzheimer. Entonces, fijaros, cuando le diagnostican a alguien y nos lo llevan a la asociación 3 y 4 años después, cuando vemos el informe en el que aparece cuando le diagnosticaron o deterioro cognitivo o Alzheimer inicial y tal, algunas veces no entra rabia porque han perdido no 4 años, probablemente han perdido 10. Pero eso parece ser que no cala en la sociedad, no sabemos por qué. No sé si es que nos falta comunicación, no sabemos comunicarlo, que una persona con Alzheimer sigue siendo persona. Que una persona con demencia sigue siendo persona. Y lo que hay es que procurar entre todos, entre la familia y entre los que podamos ayudarle, mantenerle las actividades de la vida diaria el mayor tiempo posible. O sea, mantener su autonomía el mayor tiempo posible, aunque haya que ayudarle. Pero contra más tiempo se tarde en aplicarle esas terapias, antes va a tener que necesitar no una persona 24 horas, 36. Pues no cala. O sea, no entendemos por qué. ¿Qué es lo que pasa? O sea, comprendemos que haya personas que, bueno, que todavía en el siglo XXI te detectan Alzheimer y ya se te viene el mundo en lo alto. Lo entendemos, si nosotros lo entendemos todo. Si los que estamos hablando aquí hemos pasado por ahí o estamos pasando por ahí, pero no entendemos que te diagnostiquen Alzheimer y ya deje a tu familiar allí en un rincón. Y digo en el rincón para que me entienda todo el mundo. No quiere decir que esté en un rincón, pero ya vigilancia total, que no salga, que no vaya, que no. Ese es el mayor error que se está cometiendo con las personas que se les diagnostica Alzheimer o demencia. El arrinconarlo ya. Si quiere hacer la cama contigo, hay que hacerla, pero tienes que armarte de paciencia, que es lo que habéis hablado vosotras. Aquí es que ahora hay que armarse de paciencia. Y si tienes muchas veces prisa, pues tienes que priorizar algo. Pasa que estamos en una sociedad que no sabemos priorizar. Y cada día, por desgracia, va a haber más personas con Alzheimer o demencia. Entonces, eso estamos hartos de decirlo. Este programa lleva 11 años, perdón, 12 años va a ser ya, 11 temporadas. Y esto lo machacamos, lo decimos. Pues, ¿a cuántas personas de las que han hablado, por ejemplo, contigo y le has dicho que vaya, han ido efectivamente? Poquísima.
2 o 3.
Poquísima. Sí. Pero fíjate, probablemente 2 o 3 y habrás hablado con bastantes más.
¿Por qué? De hecho, mira, hay una familia que tiene al padre y a la madre. Los dos. Pues, ¿sabes? Y bueno, y están ahí la hija. Bueno, que si lo llevo, que si no lo llevo, que no sé qué. Y están fatal, ¿eh?
Pues
y están los dos.
Como lo dejen un poquito ya cuando
vayan.
Vosotros no.
Se lo comenté y hablé con ellos y mira, y oye, y incluso un día estuve yo con mi madre allí, con ellos hablando y ella, que sí, que allí se está muy bien porque yo estoy.
No entendemos, entendemos.
No sé.
¿Por qué no van? No lo entendemos. Es decir, nosotros lo facilitamos todo. Bueno, tú lo sabes,
sí.
Tiene su periodo de adaptación continuamente y el control que tienen riguroso de todo. Es que se le valora por minutos, por segundos, todo. Tanto lo que hacen físicamente como su conducta no verbal. Tú sabes que en la puerta nosotros los profesionales no salimos. Pero que cualquier cosa, incluso Que haya ido más habitual, más veces al servicio de lo que nosotros registramos, nuestra enfermera voluntaria que está, cita, pasamos directamente al familiar, se lo comentamos. Entonces, no entendemos si lo que le estás dando es calidad de vida. A la persona que tiene la enfermedad y al familiar.
Y a los cuidadores, claro.
Y al familiar.
Y tranquilidad a los cuidadores.
Y tranquilidad de que sabes que sí. Está en un sitio en el que están cuidados como si estuvieran en su casa.
Yo antes de llevarla al centro tenía una chica que se iba y se quedaba con ella. Yo me iba a trabajar y la dejaba levantar y la dejaba, bueno, allí sentada. Pues ni hablaba con ella, ella se sentaba y hombre, muy bien.
Pero no, eso no era una estimulación.
Eso no
era una estimulación.
Bien, nuestro programa se nos ha hecho muy, muy cortito hoy, porque claro, hoy cuando se nota cuando estamos varias personas, pero hoy el programa, aparte de con nuestra poesía habitual, hoy lo vamos a despedir con Andrea, un cuidador joven, y yo lo que quisiera, Andrea, que le dijera a la persona de su edad, que puedan encontrarse en la misma situación que se ha encontrado él. Muy cortito, pero ¿qué les diría?
Pues que se lo tomasen con la mayor normalidad del mundo, que se informasen, que leyesen, que le preguntasen a gente que ya lo hayan hecho cómo se hacen las cosas, que se dejen aconsejar y que lo hagan con mucha alegría, que puede ser ameno, como que no pasa nada, divirtiéndose y tomándoselo con la mayor filosofía posible.
Bien. Yo creo que... ¿qué edad tienes, Andrea?
24 ya, está bien.
24, y lleva ya muchos años con este tema.
Pues 17, 18 años.
Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Como es habitual, les vamos a dejar con la poesía, que la va a leer, como es también habitual, Eufrasio Navarro, y se titula La vista del avestruz.
Buenas tardes, queridos oyentes. Pues siguiendo el comentario, lo que pretendo con este poema es que no hagan de avestruz, por eso lo titulo el poema La vista del avestruz. Se vislumbra desde una ladera los lloros de un sentimiento al fluir en afluente lágrimas corriendo entre la maleza. La paz se ha quebrantado por un pensar horrendo de la justicia bien marcada sin atender el lamento. Una espada con la empuñadura gastada por el señor del mando que nunca vio el hambre tapado por su manto. Peregrinos movimientos con calzados de última moda caminan en frondosas olas entre chaqués y buenos vientos, pero la ladera se asoma a la llegada del invierno, que con sus lluvias se prestan a convertir la paz en un infierno. Son sentimientos, no son colgadas esperanzas, es el no saber nada en un mundo de hambrientos.